para los que no somos abogados. Culposo es, fue un accidente, no quiso hacerlo. Dolo eventual es, pudo evitarlo, pero no lo hizo. Nos está escuchando el doctor Pedro Despuy, que además de ser un destacado penalista, es docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de nuestra Universidad Nacional de Córdoba. ¿Cómo está, doctor? Buen día, Pedro.
Buenos días, ¿cómo está? Claridad, Juan Federico, buenos días a todos y a su audiencia.
Bueno, ayúdenos en esto que deja introducido Juan Federico. Acá se va a discutir técnicamente los niveles de responsabilidad que hay o que no hay en quien tiene perros potencialmente tan peligrosos como los dogos que dieron muerte a esta criatura. ¿Cómo lo plantea, doctor Despuy?
A ver, voy a intentar hacer una síntesis de toda esta discusión. Primero que nada, ambos homicidios creo que generan responsabilidad penal, ¿no? Tanto el homicidio culposo como el homicidio doloso, sea por dolo directo o por dolo eventual. Esta es como primera aclaración. Luego yo creo que seguiríamos con esta idea o principio que dice de que la libertad de organización que tienen todas las personas pueden generar responsabilidades. Entonces se dice libertad de organización, responsabilidad por las consecuencias. Lo traduzco. Si yo decido tener animales potencialmente peligrosos, puedo y debo asumir la responsabilidad por las consecuencias que me puede ocasionar tener estos animales, que no dejan de ser una fuente de peligro. Entonces, a partir de allí, podemos tener responsabilidad por imprudencia o culposa, lesiones culposas, homicidio culposo, si ese animal lesiona o mata al vecino. Y también, y ahí viene la discusión, podría hablarse de dolo eventual en cuanto a las lesiones o la muerte de personas si esos animales producen, bueno, a partir de un comportamiento imputable al tenedor o al dueño, en el sentido de que se representa o se representó la posibilidad o probabilidad de que ese animal bajo su tenencia pudiera ocasionar un daño, asiente esa posibilidad del resultado y sigue adelante con su acción o con su omisión, es decir, por no hacer lo que debe hacer para evitar ese daño, le resulta indiferente, se produce el daño, entonces allí viene la posible discusión sobre el dolo eventual. Yo creo que lo podemos sintetizar de la siguiente manera. A ver, lo que a mí me parece, y siempre lo digo prima facie, porque no tengo obviamente participación en ese expediente judicial, pero sí, lo que me parece interesante acá es, a diferencia de otros casos que he visto o hemos escuchado de la prensa, es que, según entiendo, hubo denuncias previas de los vecinos. Vecinos que dicen, a ver, este animal está atacando a nuestra mascota, nos está atacando a nosotros, entró a mi casa, intentó morderme o me mordió, etcétera. Repito, esto genéricamente, ¿no? A ver, si hay advertencia, me parece que el dueño o el tenedor de estos animales se ha percatado de la posibilidad del daño. Vamos avanzando en este análisis lógico, ¿no? Entonces, si yo tengo denuncias donde me están diciendo los vecinos, a ver, cuidado con tu perro o tus perros, me atacaron, me mordieron. Bueno, esto para mí es muy importante. ¿Por qué? Porque yo ya tomo conocimiento previo, transmisión de conocimiento previo, se dice en derecho penal, que a mí me coloca en una situación muy particular. A partir de este conocimiento previo, derivado de estas denuncias, vamos a pedir el ejemplo de los vecinos, yo puedo actuar o no actuar de la siguiente manera. Uno, confiando en que estos animales, mis animales, no van a producir un daño. ¿Bien? Entonces, allí yo ya tengo conocimiento de un riesgo creado, pero confío en que no se va a producir un resultado lesivo, es decir, culpa con representación o culpa consciente. Sé que puede causar algún daño a estos animales, pero confío en que no va a morder a nadie, por la razón que pueda llegar a tener. No salgo del ámbito de la culpa, de la imprudencia. Ahora bien, dos, vamos a decir. ¿Qué ocurre si frente a estas denuncias que hacen de transmisión previa, de conocimiento, de una situación particular, yo no hago lo que debo hacer y me resulta indiferente la posibilidad de producción de lo que se llama el output lesivo?
Ahí está el punto.
La lesión o la muerte. Ahí está el punto. Exacto. Entonces, ahí hay que analizar. Si el dueño de los animales, el tenedor, ratifica de alguna manera o asiente acerca de la producción del posible daño, ya entramos en el terreno del dolo eventual.
A ver, Juan Federico pregunta.
Sí, doctor, en el terreno del dolo eventual y del culposo, el tema de tener un animal, ¿no supone ya un riesgo innato?
Muy buena pregunta. Exacto. Tener un animal, y en este caso potencialmente dañoso o peligroso, como lo define la ordenanza 13.321, creo que es, ya implica un riesgo. Pero hay que aclarar esto. Esto, tener animales potencialmente peligrosos, en la medida en que yo respete lo que dice la ordenanza que regula la materia, significa un riesgo permitido. En la sociedad, todos los días vemos situaciones de riesgo. Salir a manejar un vehículo es un riesgo, pero si yo manejo a la velocidad reglamentaria, cumpliendo con las normas de tránsito, no salgo del riesgo permitido. Obviamente que con un auto, si lo uso...
Me permite que use su ejemplo, sí. Doctor, y perdón por la interrupción. Justamente, sí. Conducir un auto puede convertirse, obviamente, en un arma mortal. Y la justicia debe establecer el dolo eventual o la culpa en los accidentes. ¿Cómo se hace el accidente? Bueno, estamos esperando los peritajes en el accidente ocurrido en las altas cumbres todavía. Pero hay posibilidades de hacer cierto tipo de peritajes para establecer, este auto se cruzó de carril, este señor venía con alcohol, este señor venía a una velocidad indebida. ¿Cómo se hace para probar la responsabilidad en quien tiene legalmente un perro potencialmente peligroso, como le dice Juan, ya tenerlo es asumir el riesgo? ¿Cómo hace para probarle que pudo evitar la bestialidad que ocurrió?
Bien, muy buena pregunta. Yo entiendo de que el punto estaría dado aquí, prima facie, en esta advertencia o advertencias previas. Insisto con esto, las denuncias no solamente son denuncias en sí mismas, sino que también están transmitiendo cierta situación al dueño del animal. Están diciendo, fíjese, acabo de hacer una denuncia, incluso, abro paréntesis, sé que hubo una sanción contra este dueño. Le están diciendo, usted tiene dos animales que son peligrosos, usted tiene animales que se escapan de su casa y están atacando a la gente.
Y que pueden producir muerte.
Exacto, a eso agregaba al último. Y usted tiene animales que pueden producir una lesión, o pueden matar a mi hijo, o me pueden matar a mí, me pueden morder, me pueden lesionar. Ese, para mí, es el punto, esa transmisión previa de conocimiento mediante esas denuncias anteriormente formuladas, es que lo coloca al sujeto, al autor, al dueño de estos animales, frente a una situación muy delicada, porque él ya toma conocimiento, es consciente de la potencialidad dañosa de esos animales. Ahí está la atribución del dolo eventual a mi modo.
Como nos dan las 7 y lo tengo que despedir, nos quedan muchas preguntas, estoy seguro, solo quiero hacerle una y brevísima. El fiscal, ex fiscal general Vidal Lascano, nos recordó que hay una instrucción vigente desde 2006 para todos los fiscales de actuar de oficio. ¿Qué corresponde a quien no actuó de oficio, teniendo la obligación de hacerlo en situaciones de esta naturaleza?
Bueno, si un fiscal no actuó de oficio, puede llegar a tener responsabilidad penal a tenor de las normas pertinentes del Código, incumplimiento de los deberes funcionarios públicos, incumplimiento al deber de persecución de un delito, son delitos específicamente tipificados, básicamente delitos funcionales. Y no quiero dejar de decir, si me permite, de que esta situación en particular guarda analogía, hablo del dolo eventual, con lo ya resuelto por la Cámara Novena del crimen en la causa Amoedo el año pasado. Sí, allí está, a mi modo de ver, allí están los criterios para atribuir un posible dolo eventual, porque aquí esta persona pudo haber dejado librado al azar o a la suerte la producción de este resultado lesivo. Confió en que no se iba a producir o dejó librado a la posibilidad de que no, voy a tener suerte, no va a morder a nadie. Ese es el interrogante que está respondido en este antecedente de la causa Moedo. Aquí está la solución del caso de Moedo.
Realmente un aporte que nos ayuda a darle marco, porque si no, uno simplemente se mueve por emociones, ¿no? Y el derecho penal no lo es. Estoy seguro que sus alumnos, si fueran en clase, le formularían dos o tres preguntas más. Doctor, después, ha sido muy amable. Muchas gracias, ¿eh?
No, por favor, a ustedes. Que tengan buen día. Hasta luego.
Adiós.